Sefer,
de libros y autores.
Hablamos de nuevo con Mónica González Álvarez. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal, Raquel?
Bienvenida a Radio Sefarad. ¿Ya estuviste aquí?
Sí, estuve aquí con Guardianas Nazis, hablando de ese libro también.
Bueno, y ahora vamos a hablar de Amor y Horror Nazi, historias reales en los campos de concentración. Como te pedía una amiga tuya antes de escribir este libro, has cambiado un poquito de registro. Aunque sigues hablándonos de Holocausto y de Shoah.
Sí, he cambiado un poco el registro. Hablo de la tragedia del Holocausto, del genocidio, hablo del hambre que pasaron los prisioneros, de la crueldad que vivieron, de la muerte, la enfermedad, pero también hablo de algo mucho más bonito como es el amor y de cómo algunos de estos supervivientes se encuentran en el campo de concentración donde estuvieron, ese amor que les ayudó incluso a salvar sus vidas. También como algunas de esas parejas de las que hablo en el libro ya están enamoradas y casadas y a raíz de estar en un campo de concentración se separan porque era imposible que continuase la relación en ese campo de concentración y de cómo gracias a ese amor, a esa fuerza, a esa valentía, a esa fe y a esa esperanza, pero sobre todo en ese amor que sentían y disfrutaban con su pareja, les ayudó muchísimo a poder continuar y a poder sobrevivir. De hecho, una de las supervivientes a las que yo entrevisté, a Paula Esther, me lo decía, dice, si yo no hubiese estado casada no hubiera sobrevivido. Era lo que me daba de alguna manera el empuje suficiente para poder salir.
La fuerza, ¿no?
La fuerza, eso es.
¿Con cuántas de estas personas, con cuántos de estos personajes de los que nos hablas en el libro te has podido encontrar o has podido entrevistar por Skype o por teléfono?
De los supervivientes que aparecen, son 14 historias, he entrevistado a tres, he conocido a tres, a Paula Esther, a Howard y a Nancy Kleinberg. Del resto, menos la primera historia que no conseguí ningún familiar, ni nada por el estilo, y la historia de Felice y de Lili, que toda la documentación me la facilitó amablemente el Museo Judío de Berlín, porque precisamente no había familiares. Todas las demás historias, menos, ya te digo, Paula Stern y Howard y Nancy Kleinberg, el resto han sido todos los hijos de los supervivientes. He hablado con Michael, con Alik, ya con Fay, con un montón de personas que me han contado en primera mano, cómo era la vida de sus padres cuando se conocieron, antes de la guerra, durante la guerra, cómo emigraron de sus países, de Alemania, de Polonia y demás, y cómo llegaron a traspasar la frontera y a cruzar el charco para poder huir de la guerra y huir sobre todo de los nazis.
Luego nos hablas de tu encuentro con Howard y Nancy, que creo que es muy emocionante y que supongo que ha marcado tu vida. Pero, ¿cómo han recibido estas personas y sus descendientes tu deseo de dar a conocer sus historias?
Pues con mucha generosidad y felices estaban. Yo cuando logré encontrarles, porque al final es verdad que era muy complicado encontrar a estas personas, sobre todo porque no viven en España, no vivían tampoco en Alemania.
Los apellidos cambian.
Era complicadísimo. La labor de investigación fue lo más duro del libro, realmente, ¿no? Pero cuando ya conseguí a la primera persona, que era Paula Stern, que fue gracias a una asociación del Holocausto en Seattle, y me dijo, está viva. Me lo dijo la presidenta porque el marido, Klaus, había sido expresidente de esa asociación. Yo la encontré por casualidad buceando por internet, intentando localizarle. Y yo fui la primera persona a la que entrevisté, gracias también a su hijo, que le contó. Yo, claro, es una mujer de 95 años. Yo le mandé un correo a su hijo y le expliqué quién era, lo que quería hacer. Y lo recibieron primero con sorpresa, como el resto, como Howard y Nancy también. Howard me escribió directamente. Es un hombre, aunque sea mayor, pero es un hombre muy avezado en la tecnología, aunque es verdad que su escritura en inglés no es muy buena, igual que la mía, que tampoco no es demasiado buena, pero bueno, nos habíamos comunicado junto con su hijo Brian y demás, y agradecidos, que cómo habíamos pensado en ellos, que tenían ganas de contar su historia, que les tenían ganas sobre todo que les escucháramos y que su testimonio quedase reflejado precisamente con el objetivo y con el objetivo y la misión de no olvidar, ¿no? Es una cosa que siempre me repitieron estos tres personajes, ellos y los descendientes del resto de protagonistas, que no había que olvidar la historia, el Holocausto, que no había que ignorar el genocidio, ¿no? Hay corrientes negacionistas y revisionistas que a mí me han incluso amenazado en su momento con Guardianas Nazis. De momento no he recibido ninguna amenaza, pero como que yo me estaba inventando la historia y perdón, no, ahí están los datos, ahí están los hechos, aquí están los testimonios en este libro. Y yo lo que intento reflejar es cómo vivieron ese momento tan trágico de sus vidas, pero cómo también a la vez el amor les ayudó a salir de esa tragedia y a poder sobrellevar años en un campo de concentración. Algunos de ellos estuvieron hasta 3 años en un campo de concentración y Paula y Klaus estuvieron 28 meses separados sin saber si estaban el uno y el otro vivos o muertos.
Claro, historias de amor, también de hermanos que se reencuentran.
Sí, de hermanos que se reencuentran después de pues, casi 30, 40 años que uno pensaba que estaba fallecido el otro. Pues por malos en aquella época no pasa como ahora y también ahora, yo creo. Esos malos entendidos de la época, porque no había tampoco teléfonos móviles, no había posibilidad de comunicarse de esa manera tan buena. Y hay reencuentros de hermanos que después de casi 40 años, gracias al hijo de uno de ellos, coge el teléfono, empieza a investigar porque tenía ganas de contar esa historia y logró dar con esa persona y ponerles en contacto y reencontrarse. Y hay una fotografía en el libro que atestigua ese momento.
En el aeropuerto, ¿no?
Sí, en el aeropuerto. Y además las fotografías que aparecen en el libro son todas cedidas por los familiares, por ellos mismos, para ilustrar también cada historia, porque así el lector puede ver en primera persona cómo eran esos protagonistas, esos personajes, cómo habían vivido, cómo son físicamente, y así te puedes hacer también una idea de lo que les pasó incluso, ¿no?
Uh-huh. Eran Jerzy y el reencuentro, no.
El reencuentro fue con Mania y Meyer. Pero no vamos a desvelar más.
Vale. Luego hacemos un breve repaso, a todas las historias, sí. Pero Mónica, cuando se habla de Shoah, de Holocausto, parece difícil imaginar que esto se pueda hacer en clave de amor, ¿no? Y de historias que la mayoría de las veces han terminado bien.
Sí, parece difícil, pero yo pensaba que era imposible enamorarse en un campo de concentración. Yo, cuando la idea surgió gracias a una amiga, a Paloma, me lo dejó un poco sobre el aire, ¿no? Diciendo, cambia de registro, no hables tanto de crímenes con el tema del Holocausto y a lo mejor hay algo, una historia sentimental, emocional que contar. Y yo pensaba que no era cierto, hasta que ya empecé a buscar y cuando encontré a estos protagonistas me sorprendió porque es verdad. Es curioso cómo uno piensa que en un campo de muerte y de exterminio solamente hay eso, ¿no? Enfermedad, muerte, gas y demás, pero también había la esperanza de las personas que querían sobrevivir, ¿no? Que tenían la dignidad, el coraje, la fortaleza, la valentía de querer salir de allí y de luchar por sus principios y por sus familiares y por sus parejas y sus hijos. Y que al final, es verdad que aunque los nazis deshumanizaron a esa parte de la población y a esos prisioneros, lo que no pudieron nunca arrebatarles fue realmente los sentimientos, las emociones, el cómo se sentían. Y ese sentimiento tan intangible como es el amor, tampoco se lo pudieron arrebatar, pero ni a ellos ni a muchas personas. Yo he tenido suerte de reencontrar estas 7 historias, hay muchas más, pero es verdad que llama la atención y también este libro es una pieza más de un puzzle tan gigantesco como la Segunda Guerra Mundial y una tragedia tan grande como fue el Holocausto.
¿Y no te preocupa que muchos quieran ver que de alguna manera que se hace una frivolización del dolor que se vivió en los campos?
Si alguien piensa que es una frivolidad, entonces está muy equivocado. No conoce en absoluto el Holocausto. Yo creo, y yo defiendo mi trabajo, yo en ningún caso he tratado con frivolidad, todo lo contrario. Mis trabajos, incluido este y el anterior, que también tiene que ver con el nazismo, desde el respeto y desde el cariño. De hecho, es verdad que hay una historia solamente de un oficial de las SS, pero es porque él siente amor, porque había otras historias mucho más perversas y yo consideraba que esto es un homenaje también a los personajes, a los protagonistas, a aquellos que perecieron luchando contra el nazismo, contra esa ideología tan terrible que separaba y sesgaba a las familias y a los ciudadanos. Entonces, frivolidad ninguna. Hablar de amor no es una frivolidad. Y hablar de amor en un campo de concentración tampoco es frívolo. Allí había una vida diaria, una rutina, entre comillas, si se le puede llamar rutina, donde los prisioneros tenían que hacer una serie de cosas, de actividades, de labores que les ordenaban. Pero luego, aparte
de trabajo esclavo.
De trabajo esclavo, evidentemente. Pero luego también tenían su parte personal e íntima. Que sí, que eran un barracón compartiendo litera con 10 personas, pero era su parte íntima. Y esa parte íntima era el corazón. Entonces, si alguien dice que se puede frivolizar con el amor, yo creo que está completamente equivocado.
Vamos a repasar las historias, sí. Si quieres. Te referías a este nazi,
a Franz Wunsch, sí.
Y su historia. Sí. Tú lo titulas Amor prohibido en Auschwitz con Elena Citronova, que luego, cuando acaba la guerra, cuando los campos son liberados, la esposa de Franz Wunsch le pide que testimonie, que testifique a su favor en un juicio, pero nunca vuelven a verse.
No.
Bueno, estoy contando la historia, perdóname, Mónica.
No, no te preocupes, no. Esta historia es verdad que él se enamora, perdidamente Elena y la intenta conquistar. Y hay un momento de un idilio, pero un idilio casi adolescente, ¿no? De puro, no, casto, no se besa, no se toca, no hay relaciones sexuales, él se enamora, él quiere una vida con ella. Y ella, al principio, aunque estaba reticente, luego es verdad que cuando le salva la vida a su hermana y cuando ve que ese hombre está, de alguna manera, poniendo su vida también en peligro por ella... Ella dice que se enamora. Yo lo escuché en un documental de la BBC, pero realmente no es amor. Lo que sentía era gratitud, ese agradecimiento que sentía su captor, ¿no? De me acabas de ayudar, te lo debo. Y al final, lo que tú decías del juicio, ella acudió a ese tribunal porque él la salvó. Y ella lo dice, es que no puedo decir otra cosa que es que él me salvó y salvó a mi hermana. Y gracias a ese testimonio de agradecimiento... también se le quedó liberado, aunque luego jamás estuvieron juntos. Pero yo creo que fue... ella le agradeció todo lo que había hecho él por su vida y por el tiempo que estuvo en Auschwitz en aquel momento.
Hablando lo que puedas de sí. David y Perla.
David y Perla no se conocían. Esta historia me la contó su hijo Enrique, porque ya fallecieron esta pareja tan bonita. Y se conocieron en el campo también de Auschwitz... a través de la Alambrada, se vieron, ¿no? Y se enamoraron. Y fue un amor a primera vista, que a lo mejor hoy en día es un poco cursi decirlo, pero es que a mí me parece una historia preciosa, cómo alguien mira a otro con lo que se supone, esa mirada de estás con el pelo rapado, consumido en huesos, sin comer, sucio, y aún así te enamoras. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito esa historia donde ellos dos se miran, empiezan a hablar, se hacen, digamos que amigos, se dan cuenta que se quieren y se prometen amor eterno si salen de los campos de concentración. Y allí empieza su historia. Eso me parece un amor maravilloso que a día de hoy necesitaríamos historias más como esa.
Oye, y un amor que ha llamado mucho la atención de los medios de comunicación, el amor lésbico que desafió al nazismo.
Claro, precisamente porque en aquella época no estaba bien visto la homosexualidad. La masculina estaba prohibida por la ley 175, se prohibían los actos sexuales entre hombres, precisamente porque privaban a Alemania de los hijos que se merecía Alemania, y las mujeres porque como las utilizaban como personas sumisas y como madres y esposas, la satisfacción sexual que podían tener les daba igual a los nazis, a los hombres nazis. Entonces es como si fuera alegal, no ilegal, alegal, o sea, no estaba ni técnicamente contemplado. Por lo tanto, cuando llegó esa historia donde una mujer alemana, nazi, aria, ¿no? Además tenía el típico porte que a los nazis les gustaba en aquella época, casada con un nazi, con un oficial de las SS, con cuatro hijos, se enamora perdidamente de una judía lesbiana, es chocante. A día de hoy además choca contarlo también, pero es verdad. Ella se enamora sin saber que es judía y se enamoran. Y tiene una historia de amor maravillosa, donde Lily reconoce que por primera vez en su vida siente amor y se despierta de ese letargo donde ha conocido a alguien que le ha revolucionado, como lo que es el amor no te revoluciona completamente, y donde quiere vivir, además quiere vivir esa historia de amor para siempre, casarse incluso, algo impensable, y lo hacen y viven una historia de amor hasta que Felice le cuenta que es judía. Y Lily es verdad que reacciona mal, dice qué terrible lo que me estás contando, pero también es verdad que luego al momento dice, pero es que yo te amo tanto. Y en ese momento desafía el nazismo porque tira como un vaso de agua, ¿no? Se rompe ese vaso del nazismo y lo elimina de su vida, que eso es maravilloso, que por amor tú quites una ideología tan maligna como fue en aquel momento el nazismo.
Seguimos avanzando en el libro. Háblanos de Paula y Klaus Stern.
Paula y Klaus es la historia que yo te contaba. Ellos se conocieron antes de entrar en el campo de concentración, en una granja judía donde...
Se preparaban para ir a Palestina Británica, ¿no?
Efectivamente. Entonces, se preparaban en temas agrícolas, tareas agrícolas. Se enamoran, se casan y se prometen que si pasa algo, que se reencontrarán en el pueblecito de Astán, donde es ella. Y llega la guerra, llega la Gestapo, les apresan, les llevan a Berlín, de allí les trasladan hasta Auschwitz. Y allí... Les separan durante 28 meses. Hay una anécdota al principio de esa historia en Auschwitz, de cómo es esas dos filas de hombres y mujeres a la entrada del campo de concentración y de cómo les están seleccionando, ¿no? Y de cómo Klaus se da cuenta de algo raro que está pasando en esa cola y avisa a su mujer para evitar que la apresen y la maten, ¿no? Y gracias a esa voz de aviso, ella vive y ella se lo agradece toda la vida. A partir de ese momento se separan, 28 meses. Y esa es la frase que yo te decía antes, de si yo no hubiese estado casada no hubiera sobrevivido. porque realmente ese amor que ella sentía le empujó a salir del campo, igual que le pasó a Klaus. Yo a Klaus no le conocí, había ya fallecido cuando hablé con Paula, pero también me transmitió la misma, el mismo sentimiento, la misma pasión y la misma fuerza. Y también Klaus dejó constancia, gracias a asociaciones de las que fue presidente, asociaciones de judíos, comunidades y demás, que no había que olvidar. Él, cuando llegó a Seattle, a Estados Unidos, decía: no hay que olvidar, la gente aquí me está diciendo que olvide la guerra, que olvide a los nazis, que olvide el genocidio. Y él decía: no hay que olvidar. Y él se dedicó toda su vida a ir a diferentes institutos, universidades, colegios, iglesias, a contar su verdad y a contar su testimonio. Y yo creo que es uno de los personajes más bonitos también que hay en el libro.
39 rosas.
Bueno, 39 rosas es la historia de Manny Meyer, que son los que aparecen,
los hermanos.
Sí, que son lo que, los que aparecen en la portada del libro, ¿no? Manny Meyer es la pareja que luego tiene ese hijo entre los brazos, y es la historia de dos jóvenes que desde que son adolescentes están enamorados en su pueblo, y él lucha por ella y la esconde cuando llegan los nazis a su pueblo y conforman el gueto. Siempre están intentando esconderse. Y cuando les llevan a los campos de concentración, a uno en concreto, él se salta las normas y se escapa al barracón donde está ella durante varios meses, hasta 4 meses, quiero recordar, y se queda embarazada. Y él de repente desaparece, le deportan a otro campo de concentración y ella tiene al bebé, pero al final el bebé fallece. Y cómo esa mamá tiene que sobrellevar el que ese niño haya fallecido y enterrarlo en un lado de la alambrada para que nadie sepa lo que ha ocurrido, los nazis, y no la meten en el crematorio, la lleven a la cámara también de gas. Y allí, durante mucho tiempo están separados, no saben lo que les ocurre, y al final hay un reencuentro. Pero no hay un reencuentro en esta historia, hay dos reencuentros muy bonitos, porque también es verdad que las familias, hay algunas de ellas que fallecieron, pero hay otras que hubo un momento que pensaron que habían fallecido, y hay alguien que en un momento determinado, gracias al hijo de Manny Meyer, a Michael, que me lo contaba, hubo un reencuentro muy bonito que se produce eso, en un aeropuerto, y la verdad que a mí me parece una historia preciosa.
Nancy también le salvó la vida a Howard.
Sí, ese es el final de la historia, es una historia donde ellos no se conocen, donde, aunque viven en el mismo pueblo y demás, en el mismo gueto, todo igual, y solamente se reencuentran en Bergen-Belsen. Él está en un montículo tirado, fallecido, o sea, desplomado porque estaba exhausto el hombre, y de repente hay una muchacha que se le acerca y dice que tiene aún luz en los ojos y le salva la vida. Y con el tiempo, ese muchacho y esa muchacha se reencuentran y son Howard y Nancy, y mantienen una vida de casi 70 años juntos. A día de hoy todavía siguen vivos y tienen hijos, tienen nietos. Y son una pareja entrañable que a mí me dio muchísimo cariño, muchísimo amor, me transmitieron eso. Y sobre todo, yo les agradezco la generosidad con la que me trataron y con la que me contaron algo tan íntimo como son los sentimientos, ¿no? Y de cómo fue su pase por cada uno de los campos de concentración. Yo creo que alguien te regale algo tan preciado como los sentimientos, como una historia tan íntima, y que confíe en ti para todo esto, yo creo que es uno de los mejores regalos de mi carrera.
Pues a menos que quieras añadir algo más, Mónica.
Lo único a añadir que este libro, aparte de que habla de amor, el amor es atemporal, no da igual que ocurra ahora, en este tiempo, dentro de 5.000 años, hace 5.000 años, el amor es igual para todo el mundo, da igual la religión que tengas, la ideología, el sexo, el género, da igual. Y que el amor al final es el motor del ser humano, no es la política, no es el poder, no es el dinero. Realmente lo que mueve a un ser humano por encima de todo siempre sea el amor de pareja, el amor de hermano, de familia, de hijo. Siempre el amor será por encima de los demás sentimientos, yo creo que el que primará y que el que nunca se va a erradicar de la faz de la tierra.
Muchas gracias.
Gracias, Raquel.